Ok, estamos en tiempos navideños. Estamos en tiempos navideños. No sé qué recuerdos te traiga a ti la Navidad. Por lo menos a mí. Estaba conversando el otro día con Wendy. Y el otro día que estábamos reunidos en allá donde mis suegros. Que a medida que vas creciendo, como que miras atrás y te das cuenta que ya no te acuestas tan tarde como antes. Ya no te atiborras de comida tanto como antes. Como que ya no vives tanto en los excesos como antes, por lo menos a mí me pasa eso, no sé si al resto le pasa. Inclusive ya estás pensando que hey, vamos a ir, que vamos a regresar a la casa, vamos a descansar. Antes de las 12, nada, ya eso de esperar los juegos artificiales, todo lo demás, ya como que no es lo mismo. Pero puede ser que, como a mí me sucede, te traiga muchos recuerdos de, por lo menos a mí me trae muchos recuerdos de mi infancia. Recuerdos de esperar hasta el 24 para poder abrir los regalos, los fuegos artificiales, mucha comida. Bueno, todavía estamos en mucha comida, pero ahora sin tantos excesos como antes. Y una cosa que me captura bastante la imaginación y me gustaba mucho, era, creo que cuando eres pequeño todas las cosas te asombran más. Te asombran muchísimo más y por lo menos a mí una de las cosas que más me asombraba eran los fuegos artificiales. Me gustan, pero necesariamente no me fascinan. No, yo no era el niño que tú veías disque agarrando las matasuegras por ahí, encendiéndolas y tirándolas por ahí. Ahí estuvimos conversando un poquito en la escuela dominical de algunas personas que sí hacían eso, bien por esas personas, pero yo no. No sé si ocurría en la comunidad en la que vivías, pero usualmente siempre hay un vecino o alguien, que siempre es el que compra todo el armamento. Siempre es la persona que se compra las estrellitas, los silbadores, los matasuegras, los matasuegros también, los volcancitos y todo, ¿verdad? Y también las otras pirotecnias y como podrás ver en algunos videos que estaban circulando en las redes sociales que estuve viendo, que eso a veces no termina bien, le caen a los carros y todo lo demás, tú sabes, aquí bien panameño. Pero cada vez y justamente en mi casa, cuando yo vivía en Colón, justamente era mi vecino al lado que compraba todas estas cosas y a mí me emocionaba mucho. Yo salía, pero si me daban a encender algo, yo nunca, no. Yo tenía, o sea, yo desde pequeño, imagínate un niño como es 7 años y te ofrecen, tú sabes, como a todos los niños le estaban ofreciendo todas las bombitas, no sé qué. Yo creo que yo jugaba con las cebollitas, que eran las que estaban sonando por ahí en Parque Urracá. Pero nada más con eso y las estrellitas. Porque yo, como niño, yo tenía miedo, yo sabía que esa cosa explotaba. Si explotaba en el aire, me podía explotar en la mano, me podía explotar en la cara, yo menos eso, que alguien más encienda eso. Y yo básicamente dejaba que mi vecino o que otras personas se encargaran de esa parte. Traigo a colación esa historia porque, en cierto sentido, por lo menos yo tenía un temor fundamentado ahí. Un temor que me ayudaba a cuidarme de situaciones peligrosas de que y la cosa no me reventara en la mano, una cosa así. Pero muchas veces el temor también puede paralizarnos. El temor puede detenernos de hacer ciertas cosas. Y el temor puede detenerte a ti y a mí de hacer las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos en nuestras vidas. Nosotros podemos temer a muchas cosas, a muchas de las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos. Tú y yo podemos temer al fracaso, podemos temer al rechazo, podemos temer a quedarnos solos, podemos temer a salir de la zona de confort, podemos temer a no tener suficiente sustento y provisión para el siguiente mes, podemos temer a no poder conseguir un trabajo, podemos temer, tenemos miedo de reconocer nuestros errores y pedir perdón. Podemos también tener miedo de reconciliarnos con alguien porque sabemos que es difícil. Hay pasos dolorosos que tenemos que tomar para reconciliarnos con alguien. Todas son cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos, pero tenemos temor. Dios tiene una respuesta para cada uno de esos temores. Y la Navidad es la solución de Dios para el temor más grande que cualquier ser humano puede experimentar, con el temor que todo ser humano se puede identificar, que es el temor a la muerte. Así que el mensaje de hoy, el pequeño mensaje de hoy, que dicen que hoy tenemos un after, así que voy a tratar de ser un poco más breve de lo posible. El mensaje de hoy tiene como título El objetivo de la Navidad, un precio y un premio. Así que quiero que me acompañen en nuestras Biblias, en sus Biblias, vamos a Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Lo voy a leer en Reina Valera, dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oremos. Amado Padre, damos gracias a Dios porque nos permites reunirnos, nos permites estar aquí reunidos para celebrarte, tu nacimiento, Dios. Pero también, Señor, para recordar, Padre, el motivo, Dios, por el cual tú viniste y naciste en este mundo, Padre. Pedimos, Padre, que nos ayudes, Dios, por tu Santo Espíritu, a revisar las verdades de tu palabra, recordar tus promesas, recordar lo poderosas que son nuestras vidas, Dios, y verdaderamente, Padre, reflexionar en nuestras vidas y preguntarnos qué tan de cerca estamos creyendo estas verdades y qué tan de cerca estamos creyendo, Dios, en lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Padre. Guíanos y dirígenos en este tiempo y oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces estamos en la carta a los Hebreos. Hebreos 2, capítulo 14 al 15, perdón, versículos 14 al 15. Y en primera instancia la carta parece un poco removida de la Navidad. Si usualmente en Navidad estamos acostumbrados a los capítulos, a estar en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, ver un poco sobre el nacimiento, un poquito lo que la introducción que Willy nos estuvo dando, un poco acerca de los magos, un poco acerca del nacimiento de Jesús, un poco acerca de que no había espacio para él en el mesón. Pero vamos a ver que este texto tiene todo que ver con Navidad, porque nos dice la razón de por qué Jesús vino al mundo. Primera parte, quiero que revisemos, es el precio de la Navidad. Y mira el versículo 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Otra versión dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. En otras palabras, Dios se identifica contigo y conmigo, y Él nace, elige nacer en el mundo. Vamos a ver para qué elige nacer en el mundo. Quiero que pienses ahorita mismo, por lo menos yo pienso en esto de vez en cuando, cuando tú piensas en la figura de un líder, piensas en alguien, en un líder que se identifica contigo. Te pongo el ejemplo, cuando pensamos en un líder, no pensamos en esa persona que simplemente da órdenes, pero no nos muestra cómo hacer las cosas. No pensamos en esa persona que el típico jefe o el general que está como apartado de la zona de combate, está refugiado o está en su oficina y simplemente da las órdenes y todo el mundo allá matándose en el frente de combate. Creo que el líder que más tú y yo deseamos es esa persona que no solamente se identifica con nosotros, sino que se sube las mangas y entra al pozo con nosotros y está en el frente de batalla con cada uno de nosotros. El que trabaja con nosotros, el que está al lado nuestro y nos enseña cómo hacer las cosas. Y no solamente haz esto y yo me quedo quieto, no. La Biblia muestra a Jesús como ese líder para nosotros. Jesús al nacer en este mundo, él vivió la experiencia humana. Él tuvo familia, tuvo un padre y una madre terrenal. Tuvo hermanos, tuvo que lidiar con quehaceres. Tuvo que lidiar con problemas humanos. Enfrentó todas y cada una de las tentaciones a la cual tú y yo podemos enfrentar y experimentó también las emociones humanas y también entiende lo que tú sientes y entiende tus desafíos y tus dificultades. La única forma de que Dios pudiera haber cumplido con su misión con cada uno de nosotros era hacerse hombre para morir por nosotros en una cruz. Esto lo conocemos como la encarnación o el verbo encarnado. También lo cantamos en algunas canciones, el verbo humanado, ¿verdad? Es Dios hecho hombre. Es un Dios que nació, creció y murió y resucitó. Un tema interesante ahí es que hay un contraste con los demás dioses paganos y mitológicos. Si te das cuenta, por ejemplo, si eres un fan de la mitología, sabes que muchos de los dioses, esos dioses básicamente podían transformarse en diferentes cosas y podían transformarse en persona así cuando quisieran. Si vamos a decir, si Zeus quería tener una relación con una mujer, venía y se transformaba en un hombre de una vez y ¡bam! O a veces hasta en animales y cosas extrañas. Y vemos muchos ejemplos así a través de diferentes mitologías. Sin embargo, curiosamente, a diferencia de los otros dioses, con D minúscula, Cristo elige nacer, y esa es una de las cosas bien particulares del cristianismo. Vamos a Hebreos 4:15. Que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿A qué quiero llegar con este primer punto? El hecho de que Jesús nació, lo que celebramos cuando estamos en el parque, estamos lanzando cebollitas y todo lo demás. Realmente, al final de todo, lo que celebramos, la primera cosa que quiero que veamos que celebramos es que Jesús se identifica contigo y conmigo, que Jesús entiende tus debilidades, Él entiende tus temores, Él entiende tus tristezas y tu sufrimiento. Y como dice la carta de los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es la primera aplicación. Nosotros podemos llegar a ver a Dios como un Dios distante, ya sea cuando recién lo conocemos, cuando antes de conocerlo tenemos una idea de que Dios es un Dios distante, o inclusive cuando ya lo conocemos, lo conocemos como Dios y le cantamos canciones, de vez en cuando oramos, cuando a veces hacemos el devocional, cuando nos acordamos, cuando me doy cuenta de que no he hecho mi devocional 3 días. Pero a veces podemos verlo como distante, y la Biblia nos regala y nos muestra y pinta un panorama de un Dios que es un Dios extremadamente cercano a ti y a mí. Jesús entiende exactamente por lo que estás pasando ahora mismo. Él entiende tus temores, tus tentaciones y tus desafíos. Y como la Biblia dice, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros, contigo y conmigo, y quiere ser cercano a ti y a mí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Justamente una de las palabras que utiliza ahí el escritor de la carta a los Hebreos, habla de coinonía también, es interesante, como tener comunión. Siguiente sección, mira lo que dice ahí el versículo 14, la segunda parte. ¿Cuál fue el precio? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces ahí llegamos a la siguiente parte. ¿Para qué Jesús participó en nuestra humanidad? No solamente para identificarse contigo y conmigo, sino que un Dios que es espíritu no puede morir atravesado y guindado a un madero. La única forma que él pudiese ser atravesado y guindado a un madero era si él se hacía igual a ti y a mí. Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. La muerte es el resultado del pecado. Esto lo dice Romanos 5:12. Es la palabra que entró en el mundo por un hombre, por Adán, y con el pecado, la muerte. No nos ponemos a pensar mucho en ello. Creo que de vez en cuando estamos, podemos participar algunos de algún funeral, o por lo menos en esta iglesia que ha tenido la oportunidad de también participar y predicar a Cristo en diferentes funerales. Creo que ahí es donde realmente se asienta la idea de la muerte en todas las personas que están presentes. Porque realmente creo que si tú y yo somos sinceros, no nos gusta pensar mucho en ella. No lo pensamos mucho, verdaderamente. Y más aún las personas de afuera, estoy seguro que tienes familiares y conocidos que cuando le hablas de la muerte prefieren evitar el tema porque es algo que nos incomoda. De hecho, es algo que nos aterroriza. Al ser humano, sin seguridad eterna, aterroriza la idea de la muerte. Porque no sabe lo que viene después de la muerte. La muerte es el más grande obstáculo, tengo aquí, para que el hombre pueda seguir disfrutando de Dios y su creación. ¿Por qué? Porque si recuerdas en Génesis, nosotros tú y yo fuimos creados para tener una relación con Dios. Por siempre, para estar con Él por siempre y para siempre. Nos gusta estar en la tierra, nos gusta disfrutar de la creación, nos gusta ser asombrados. Creo que cuando tú y yo vamos al cine y esperamos por meses para ver una película y queremos ser asombrados, eso simplemente es una sombra que muestra la realidad que tú y yo como seres humanos podemos ser asombrados por algo más grande. A ti y a mí nos gusta disfrutar, y ahora mismo en tiempos navideños nos gusta disfrutar el tiempo en familia, nos gusta disfrutar la comida, disfrutar un asado con amigos, estar al lado de vecinos y tirar fuegos artificiales. Pero todo eso habla de algo que nosotros disfrutamos y con quien queremos estar. Habla de un propósito que Dios puso en tu corazón y en mi corazón. No tienes que buscarlo, pero Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tú y yo fuimos creados con un propósito de disfrutar la creación, y verdaderamente al ser humano, cualquier ser humano, no importa dónde esté, sabe que hay algo, va a llegar algo, un momento en que su disfrute en esta tierra va a terminar, y eso le causa temor. La Biblia habla de la muerte, si te fijas ahí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. En el idioma original utilizan la palabra Kratos, que habla de poder, el que tenía el poder de la muerte. Y la Biblia habla de la muerte como un arma que utiliza el enemigo, como si fuera una espada, imagínatelo, un arma, y la blande para atormentar a la humanidad. De hecho, ese fue su plan, hasta que Cristo intervino poderosamente. Pensemos un poco en las guerras, en los conflictos, en la enfermedad, en los desastres, las cosas que causan más dolor al ser humano, y cómo el enemigo utiliza eso para cumplir con sus planes. Pero definitivamente no era nada en contra de la victoria que Cristo tuvo en la cruz. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Con la victoria en la cruz, Jesús efectivamente desarma al diablo, y digo desarma porque imagínatelo, el enemigo utilizando un arma, lo desarma en su arma más poderosa, pero eso quiere decir que el diablo todavía no está por ahí, no, definitivamente todavía está por ahí, todavía está buscando seguidores, todavía está buscando personas que hagan su voluntad, que vayan en contra de Dios. Pero como dice la Biblia, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no, el enemigo ya no tiene el arma para atormentar al ser humano, y lo dice justamente ahí, porque Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte, al diablo. Él todavía busca ir en contra de su iglesia, de ti y de mí. Dice la Biblia que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él todavía puede tentarnos, a ti y a mí. Y está buscando que la gente no crea en Jesús. Sin embargo, al momento de creer en Jesús, tú y yo sabemos que moriremos definitivamente debido a las causas y las consecuencias del pecado. Tú y yo vamos a morir de este cuerpo terrenal. Pero dice la Biblia que si tú y yo hemos creído en Jesús, vamos a tener un cuerpo glorificado. Y lo más paradójico de todo esto es que Cristo utiliza la misma muerte, utiliza el mismo arma para vencer a la muerte. Interesante, como un turn down for what? Es como que no voy a usar ningún arma, yo voy a usar tu propio arma para vencerte. Okay, un paréntesis curioso. Entonces vemos entonces la primera parte, hubo un precio para la Navidad, Dios se hizo igual a ti. Dios se tuvo que despojar de su deidad. A diferencia de muchos otros dioses que tú pensarías y lees en también la mitología y la literatura, yo no voy a hacerme como los hombres, no me voy a rebajar. Y ahora vemos al que la Biblia muestra y explica como el Dios más, el único Dios y más grande y poderoso de todo el universo, y dice, yo me voy a hacer como ellos, y no solamente voy a ser como ellos, sino que voy a morir por cada uno de ellos. Es el precio de la Navidad. Ahora quiero que veamos que no solamente hubo un precio, sino como un premio. La siguiente parte del mismo pasaje dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a analizar esa parte. Durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a empezar del final hacia adelante. La palabra que utiliza ahí para servidumbre habla de duleias, donde viene la palabra dulos, que es la palabra esclavo, siervo, ¿eh? Entonces habla de alguien, de un grupo de personas que están en servidumbre toda la vida por el temor de la muerte. La liberación es para todos aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos a esta servidumbre. La mayoría de los hombres rechazan el hecho de que son esclavos. Si tú hablas con las personas allá afuera, usualmente te van a decir, soy libre, yo puedo tomar mis decisiones, yo puedo hacer lo que yo quiera. Inclusive, vemos ejemplos de esto en la Biblia. Cuando Cristo habló con los fariseos, todos ellos pensaban que eran libres. Él les decía a todos ellos, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Generalmente a la gente no le gusta pensar que viven como esclavos. Sin embargo, si no eres un esclavo, ¿por qué entonces temes a la muerte? Un siervo, como dice la palabra de dulos o duleias, es alguien que hace la voluntad de su maestro. Inclusive dicen que la palabra en este contexto, exclusivamente de la carta a los hebreos, tiene un grado como de infelicidad o degradación. Entonces, si juntamos eso, hablamos de alguien que sirve a la muerte, y no solamente sirve a la muerte, sino que no es feliz sirviendo a la muerte. Y no solamente eso, sino que todas sus acciones son guiadas por el temor a la muerte. Todas tus acciones, todas nuestras acciones pueden llegar a ser guiadas por el temor a la muerte. Damos otras palabras ahí interesantes. Dice, y librar a todos los que por el temor. Primera palabra, librar, es la palabra apalazo. Habla de liberación, habla de dejar libre, pero también se utiliza en un contexto de reconciliación. Interesante. Y la siguiente palabra, temor, es la palabra fobos, donde viene la palabra fobia. Habla de un temor terrible. Juntamos toda la idea que dice el versículo, entonces habla de alguien, un grupo, un conjunto de personas que sirven y hacen la voluntad por el temor, por un miedo que te mueve las rodillas y los pies de la muerte, pero que pudimos ser librados, reconciliados, justamente por lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Así que es lo que quiero llegar con este segundo punto. El temor nos paraliza. El temor nos paraliza de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Pero interesantemente, el temor más grande que como seres humanos podemos enfrentar es el temor a la muerte. Y Cristo vino a liberar a todos quienes estaban en servidumbre al temor a la muerte. Mi pregunta es entonces, ¿cómo entonces nosotros seguimos andando en temor de diferentes situaciones, verdad? Cuando realmente, cuando vemos lo que nos muestra la Biblia, Cristo venció al temor más grande que tú y yo como seres humanos podemos experimentar. Todos los otros temores se quedan pequeños frente a la liberación del temor más grande que Cristo efectuó por cada uno de nosotros. Tengo una ilustración rápida. En esta iglesia hay muchos de nosotros que nos gustan las películas de superhéroes, nos gustan las series de Marvel, DC, ¿verdad? Creo que es apropiado utilizar una ilustración porque creo que podemos entender, ¿verdad? No se preocupen, no vamos a utilizar películas nuevas para que no haya spoilers. Gracias. No vamos a utilizar películas nuevas. Hay una, creo que más allá de lo entretenido que son, esas películas tienen el potencial de mostrar acciones heroicas que todo ser humano se siente conmovido, identificado también. Más allá de todos los efectos especiales y universos y todo lo demás, hay algo fundamental que hace que nos muestra un héroe que al todo ser humano le fascina esa idea. Si recuerdas, es probable que quizás te hayas visto esta escena, pero la ilustración la quiero sacar de la primera película de Capitán América. Steve Rogers, una persona que era un debilucho, básicamente, nadie pensaba que iba a poder ser un soldado, dice que se enlista, ¿verdad?, en el ejército de los Estados Unidos, quería defender a su país, quería defender a su patria, nadie creía en él, su amigo sí, pero igual, dice que por chiripón entró y pudo formar parte de las Fuerzas Armadas. Dice que un día estaban en un entrenamiento, dice que la gente se burlaba de él, si recuerdas la escena, todo lo demás, de que este man es un debilucho, este man que está haciendo aquí, él no puede servir en la guerra, todo lo demás. Pero interesantemente dice que había un oficial que quería probar si ellos eran soldados, si eran hombres de verdad. Y entonces muestra la escena que uno de los oficiales superiores dice que viene con una granada falsa, Sé que suelta el pin, la lanza en medio de la gente que está entrenándose y toda esa gente que era más grande que Steve, toda esa gente que eran los bravucones que se estaban riendo de él, a todo el mundo huyendo. Y la única persona que se queda es Steve. Y no solamente se queda, sino que él abraza la granada y le dice a todos que huyan, huyan, cuidado, cuidado. Creo que esa escena es genial porque muestra verdaderamente de qué estaba hecho el carácter del que iba a ser el primer Capitán América, vamos a dejarlo hasta ahí. Muestra el carácter que él estaba dispuesto a entregar su vida por cada uno de ellos que se burlaron de él y estuvo dispuesto a entregar su vida por cada uno de ellos. ¿Quién era el soldado de verdad el que estaba dispuesto a entregar su vida? ¿Verdad? Creo que a ti y a mí y a muchas personas, cuando vemos esas escenas, creo que más allá de ser algo divertido y entretenido, nos gusta porque muestra algo más profundo, nos muestra cuáles son las cualidades que tú y yo como seres humanos admiramos, principalmente el sacrificio, la valentía. Dios nos pide a ti y a mí que seamos valientes en diferentes situaciones, todo tipo de situaciones. Y mientras estemos esclavizados al temor, vamos a estar paralizados. Y no solamente eso, sino igual, aún siendo creyentes, podemos estar esclavizados a algún temor. Requiere valentía, esperar en el Señor, creyendo que te proveerá de sustento cuando tienes una familia que alimentar y te acabas de quedar sin trabajo. Requiere valentía reconocer tus errores y ir a donde la persona a quien dañaste y pedir perdón. Requiere valentía mostrar a Cristo frente a tus amigos y compañeros de trabajo y ser diferente. Requiere valentía salir de tu zona de confort y decirle a Dios, voy a aceptar el desafío. Requiere valentía enfrentar enfermedad terminal y confiar en que Dios tiene un propósito entre todo eso. Y requiere valentía amar como Cristo nos amó a ti y a mí. Todas estas cosas y muchas más son ejemplos que no vamos a poder hacer realmente con un corazón sincero siempre que sigamos en servidumbre al temor. Hemos estado hablando de servidumbre a la del temor a la muerte, pero hablemos en general servidumbre al temor. Pero la buena noticia es que en Navidad Cristo vino a librar a todos los que estaban sujetos a servidumbre al temor más grande de todos, que era el temor a la muerte. Vamos a 1 Juan 4:18, es un versículo conocido. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La Navidad tuvo un precio, pero la Navidad también trajo consigo un premio. Jesús nació en Navidad para vencer al temor más grande de todos los tiempos. El temor a la muerte. Ya que Cristo venció, ¿cómo entonces no nos va a proveer para cada uno de los temores que tú y yo sentimos? Para cada una de las situaciones difíciles y dolorosas que tenemos que enfrentar. Si tú y yo creemos en esta realidad, que Cristo venció el temor a la muerte y todos los que hemos creído en Él podemos tener seguridad eterna, mi pregunta es, ¿dónde está la fuerza, dónde está el poder del temor de eso a que tú temes? Si nosotros creemos en quien resucitó al tercer día, ¿dónde se quedan entonces los otros temores que tú y yo podemos enfrentar? Se quedan pequeños. Cristo vino al mundo para ser nuestro líder perfecto. Vino al mundo para poder morir y liberarnos a quienes estábamos en esclavitud, el temor a la muerte. Creo que nos podemos ir con esa en este tiempo navideño, reflexionando en eso, si reflexionando cuando viene la Navidad, definitivamente recordamos los tiempos en familia, recordamos el amor, recordamos la paz, pero también recordemos que en Cristo, como cantamos, realmente tenemos libertad. Tenemos libertad para hacer lo que a Él le agrada. Reflexiona en tu vida ahora mismo, ¿qué es lo que más le temes? Y compáralo contra la obra magnífica que hizo Cristo en la cruz y por la cual Él vino a nacer en este mundo. Yo tengo muchos temores también. Todavía los tengo. Creo que todos los tenemos con todo y que hemos creído en Jesús. pero que la realidad que Cristo hizo en esa primera Navidad y en una cruz realmente nos haga valientes para poder amar como Cristo nos amó y para poder vivir esas realidades que tú y yo vemos en las películas que nos asombran. Bueno, hay alguien que sí lo dice en verdad, que fue Cristo en una cruz. Puede ser que alguna de las personas que están presentes, puede ser que alguien o alguien que nos escuche en las redes o en YouTube todavía no haya puesto su fe en Jesús, pero déjame decirte que si eres una de esas personas, no es casualidad que escuches este mensaje. Puede ser que hayas vivido toda tu vida con temor a la muerte, estás preguntándote, o quizás no te lo has preguntado, pero lo has pensado en algún momento, quizás en un funeral o en algún momento, en cuando contemplas la muerte y te preguntas si eres verdaderamente sincero, no sabes lo que sigue. Y te da miedo pensar en eso. Sabes que algún día morirás y sabes que algún día dejarás esta tierra. Si esa idea te atemoriza y eres esa persona, tengo buenas noticias para ti. Justamente lo que hemos venido hablando en todo este mensaje. El mensaje de la Navidad es que Cristo vino al mundo para liberarte del temor a la muerte para que tengas vida eterna. Cristo venció a la muerte y resucitó al tercer día. Yo solo te pido que te arrepientas de tu pecado, lo reconozcas y pongas tu fe en Él. Reconozcas que no hay ninguna obra que tú puedas hacer que pueda pagar el precio por el pecado, porque justamente requería un sacrificio perfecto. Jesús vino al mundo como el regalo perfecto para morir por tu pecado en esa cruz. Pon tu fe en Jesús y recibe el regalo de la salvación y la vida eterna. Pon tu fe en Jesús y sé libre, libre en verdad. Oremos. Amado Dios, damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú viniste al mundo, Padre, en esa primera Navidad, no solamente para identificarte con nosotros, Dios, para que te tuviésemos de ejemplo, Padre, para saber que tú nos entiendes y nos comprendes y que podemos acudir a ti y orarte, Padre, sino que viniste, Dios, para poder liberarnos del temor más grande al cual estábamos condenados, Dios, como seres humanos por el pecado, Dios, que es el pecado, la muerte y el temor a la muerte, Padre. Ayúdanos a creer esa realidad, Dios, cada día más, Padre, y enfrentar, Dios, con valentía cada una de las cosas que tememos, Dios, que sabemos que tú quieres que hagamos, Padre, pero hagámoslo a la luz de que tú venciste en una cruz y tú venciste la muerte, Dios. Eso debería potenciarnos y hacernos valientes, Dios, para amar como tú nos amaste. Vivamos libres verdaderamente. No nos ayudes a vivir, que no seamos, Dios, cristianos, que solamente calentamos una banca, Padre, y que decimos que creemos en ti, pero no vivimos y actuamos conforme a lo que tú hiciste por nosotros, Dios. Que esto no solamente lo recordemos, Padre, en Navidad, sino todos los días, Dios, ayúdanos a recordar esta realidad, porque somos seres humanos frágiles y se nos olvida, Dios. Ayúdanos a recordar que tú venciste la muerte y el impacto que eso tiene sobre cómo tú y yo, sobre cómo todos nosotros, Dios, vivimos en esta tierra. Damos gracias, Padre, porque tú pagaste un precio en esa Navidad, y te damos gracias, Dios, porque tú nos trajiste un premio en esa Navidad, Padre. Entregamos este tiempo y el resto del día en tus manos, Dios, agradeciéndote, Padre, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo por cada uno de nosotros. Oramos así en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.